Bueno, y yo me voy a quedar hoy a los mandos de Moda en Onda, porque como me gusta mucho, ya lo sabéis, a veces mando a Llanta a casa. Y como está floja después de todo esto, pues a casa, y me quedo yo aquí haciendo esta sección que me apasiona porque aprendo muchísimo. Laura, buenas noches.
Buenas noches, Alma. ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? ¿Qué de tiempo? Estoy así como rara y todo.
Ya, la verdad es que últimamente me ha tocado interactuar con Frank, ha sido un auténtico placer.
Sí, por supuesto.
Oye, si nos escucha Llanta, que la echamos de menos.
También.
Pero es un placer estar también contigo hoy aquí.
Bueno, yo es que yo no puedo estar tantos días fuera de la radio. Pero es como mi casa, yo me he sentido rara, te lo prometo.
Ya.
Incluso llamé una noche, con eso te lo digo todo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver.
Bueno, pues
sorpréndeme, ¿qué voy a aprender hoy?
Bueno, pues ya sabéis que estamos en una época en la que empezamos que sí con los cambios de armario y demás, estos climas
Laura,
raros.
No. Otra vez cambio de armario.
No, y sobre todo,
sabes que lo llevo fatal.
Hasta que hacemos el cambio, ¿qué nos pasa? Que de repente tenemos una amalgama de lanas en el armario que no nos atrae nada a ponernos porque nos dan calor solo de verlo. Y de repente es como que no tengo nada que ponerme. ¿Y cuál es una de las prendas, ¿no?, que nos supone que es atemporal, que está prácticamente de igual la
bueno,
estación?
En estas fechas vienen esos looks pues dando extraños, que son pues las botas con una manga corta,
sí,
o una bufanda con chanclas, y es como, ¡ay, Dios mío!
Si vas en el metro, el autobús, o vas caminando por la calle y ves unas mezclas inverosímiles.
No, es terrible.
Bueno, yo tengo que reconocer que a mí me gustan esas mezclas raras, porque de repente sale la creatividad, empezamos a sacar partido de lo que tenemos, porque claro, hacer el cambio nos da mucha pereza, entonces es como, venga, no voy a amortizar, bien. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué me puedo poner? Con una chaquetilla y luego entonces modo cebolla me pongo otra por encima para no pasar frío. Pero bueno, si hay algo que en redes, ya sabéis que para mí las redes sociales pues es un poco imprescindibles, porque al final hay un poco donde todos exponemos nuestra opinión y donde un poco aquellas cosas que nos inquietan, ¿no? Entonces sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, afortunadamente, la gente en redes sociales está empezando a mostrar más preocupación en el impacto que genera su forma de vestir, ¿no?
Uh-huh.
Antes era como, bueno, pues lo que hemos dicho muchísimas veces en esta sección y no me cansaré de repetir, es que de repente, bueno, pues empezamos reciclando papel, luego que sí papel y plástico, luego venga, algunos también se animan con el vidrio, luego, oye, el orgánico, y no mirábamos tampoco a nuestro armario, ¿no? Es como,
justamente,
bueno, yo reciclo de todo, pero luego no tengo nada que ponerme, salgo de nuevo de tiendas, vuelvo a comprar, es como un poco incongruente, ¿no? De todas formas, todos somos incongruentes, vamos a ver, aquí, que tire la primera piedra,
totalmente,
¿no? Pero es importante y me parece bueno esta reflexión, ¿no? Y que en redes sociales, normalmente en esta época, todo el mundo hacía esos haul, como le llaman, ¿no? De la nueva ropa que me he comprado esta temporada en Zara o en lo que sea, ¿no? Y la gente, de repente, sobre todo las influencers, sacan esas cajas de ropa llenas de nueva ropa, ¿no? Como si no hubiesen tenido nada en los años anteriores.
Como si no tuviesen como si tuviesen espacio en los armarios.
Aparte, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que haya un poco esta reflexión o esta inquietud, ¿no? Y bueno, ¿por qué está surgiendo? Bueno, ya sabemos todos este tremendo titular, ¿no? De que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo. ¿Qué pasa? Que a fuerza de oír ese titular, ya como que le quitamos como importancia, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poquito de qué es eso del día de la sobrecapacidad de la Tierra, que es un concepto interesante, y es que es un día que no tiene una fecha exacta en el calendario, ¿no? Cada día va variando en función de, pues, que nos gastamos antes o después el presupuesto ecológico del año. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros cada vez que tenemos que, bueno, que las fábricas de repente producen pantalones o hacen un mueble o hagan lo que sea, cualquier bien de consumo, están exigiéndole a la Tierra una serie de recursos, ¿no? Bien sea agua, bien sea pues o energía, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el planeta tiene una capacidad de regenerarse de forma natural. Nosotros, si lo llevamos a la belleza, bueno, pues se dice que la piel muda cada 21 días, ¿no?
Pues no lo sabía yo, fíjate.
Exacto.
Como el programa de Samantha Villar, ¿no?
Samantha Villar, exacto. Pues la Tierra, bueno, pues tiene un ritmo también de regeneración. Cada vez que le exigimos agua, pues para fabricar cualquier bien de consumo, la Tierra luego tiene que reponerse. Entonces, normalmente la Tierra tiene lo que le llamamos como presupuesto ecológico del año. ¿Qué pasa? Que para producir cada dos semanas nuevas colecciones que estén en las tiendas y haya esa bulimia de consumo que todos tenemos encima, pues le hemos pedido a la tierra que acelere ese proceso, ¿no? Y la tierra tiene un proceso natural.
Que estire el chicle, ¿no?
Que estire el chicle. Entonces, normalmente la tierra tendría que tener ese año enterito para renovarse. Uh-huh. Le estamos exigiendo tanto que, por ejemplo, yo tengo el último dato del 2019, todavía no tengo el dato del 2020, pero el 29 de julio del año 2019 nos gastamos ese presupuesto ecológico a mediados de año.
El 29 de julio,
esto es muy bestia, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si seguimos a ese ritmo y le seguimos pidiendo a la tierra para poder seguir fabricando, seguir produciendo, seguir consumiendo a este ritmo de locos, en el año 2050 se prevé que vamos a necesitar los recursos de tres planetas, que no existen, o sea, que seguimos viviendo en el planeta Tierra y tiene ya lo que está. Tiene, para seguir a este ritmo.
¡Qué barbaridad!
Entonces, esto pues al final, esto sí que al final, si lo cuentas y si lo explicas, por eso quería hablar de este concepto, a la gente le cabe en la cabeza y dice, ¡ostras! Que esto sí que
bueno,
es serio,
¿no? Hay que ponerle,
¿no?,
el ejemplo, yo creo, porque si no... Bueno, pues hablas del concepto y es como, lo necesitamos. Pero si no ponemos como pues ese ejemplo de, oye, mira, es que en 2050 necesitaríamos tres planetas, creo que como no nos concienciamos
de lo que
estamos haciendo.
¿No? Y si hay una prenda que siempre ha sido señalada por la industria, ¿no?, del textil, por el consumo hídrico que reporta su producción, es el pantalón vaquero, sin lugar a dudas.
Bueno,
¿no?,
del que hemos hablado varias veces aquí.
Sí, porque al final hemos hablado mucho de él, porque al final hemos recorrido la historia del pantalón vaquero, que es súper interesante. Y luego al final no deja de ser una prenda de fondo de armario, ¿no?
Total.
Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, menos Mariana Barturen, que un día la invitamos y dijo que ella no tenía
pantalones
vaqueros, pero no porque no le gustasen, decía, es que no encuentro ninguno que me quede bien, con lo cual no se han convertido en un aliado.
Parece que el vaquero es la prenda que queda bien a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Como porque hay de tantas formas, de tantos tipos, tantos...
Sí, o puedes tener un pantalón, a lo mejor sí o no, o un peto, o igual no eres de pantalón pero tienes una faldita, ¿no?
También.
Pero, quien más, quien menos, alguna prenda de denim tenemos en nuestro armario, ¿no? Entonces, se calcula que anualmente se fabrica más de 1.000 millones de unidades de pantalones vaqueros elaborados con denim, un tejido creado a base de algodón ultra resistente y teñido de azul. Hemos hablado de la historia del pantalón vaquero y en realidad su origen está en ese uniforme que usaban los mineros para bajar a la mina a trabajar y precisamente por su resistencia se convirtió en ese uniforme, ¿no?, que vestía a estos trabajadores, ¿no? Para empezar, bueno, es importante en datos saber qué efectos tiene sobre el medio ambiente la producción de un único par de vaqueros. Según la gran mayoría de estudios, por ejemplo el de la Agencia de Medio Ambiente y Control de Energía de Francia, ADEME, que es uno de los más populares, calculan que un único pantalón fabricado en tejido denim que pese aproximadamente 666 gramos, para ello se necesita más o menos un cuadrado de metro y medio de tela y más o menos 8.000 litros de agua, solamente para fabricarlo.
¿8.000 litros de agua?
El algodón, esto para lo que es el cultivo del algodón. O sea, increíble. Además, se estima que la producción de tejido denim es el responsable del 10% de los pesticidas que se necesitan pues para ese cultivo, ¿no? Y cerca del 25% de los insecticidas utilizados en todo el mundo durante un año. Luego, además, si tuviésemos poco con eso, hay otros 2.000 litros extra que son necesarios para la producción del vaquero, ya de lo que es la prenda en sí. Uh-huh. Y luego 13 kilogramos de emisiones de CO2, de toda esa energía y de esos traslados, ¿no? Porque el vaquero igual se fabrica, vete tú a saber, China,
claro,
y luego viene a España y luego pues también se traslada a otras partes del mundo, ¿no?
Es una barbaridad.
Es muchísimo. Y luego hay 10 kilos de colorantes y químicos y su consiguiente liberación muchísimas veces en estos países del sudeste asiático que se liberan de forma incontrolada, ¿no?, en el medio ambiente. Algunos permanecen en el aire por mucho tiempo, por ejemplo, el reactivo Blue 19, que permanece activo más de 46 años. O sea, fabricas un vaquero y luego hay una partícula por ahí pululando 46 años que es tóxica, ¿no? Y luego
es impresionante.
Es muy fuerte. Y luego medio kilo de sustancias químicas, casi siempre cloro, para conseguir el efecto de desgastado que muchas veces nos gusta, ¿no? Pues ese vaquerito que tiene de repente ahí como unos desgastaditos en la rodilla, o lo que sea. Luego, no solamente acaba aquí, porque luego el vaquero llega a tu casa y luego tú te lo pones, lo lavas, etc., etc., ¿no? Entonces, se calcula que 1.500 litros extra se utilizan un poco pues para el tema de los lavados en el consumo doméstico, ¿no? Y luego otros 19 kilos más de CO2 con el tema del planchado o secadoras, el que utiliza una
secadora.
Todos
estos datos, que evidentemente cuando los escuchas te impactan muchísimo, deberíamos tenerlos apuntados en casa. Porque, claro, los escuchas, madre mía, qué barbaridad. 5 minutos después se te han olvidado.
Se te han olvidado, pero sí que
O quieres que se te olviden.
O quieres que te olvide porque al final, bueno, pues tenemos en nuestra vida tantos frentes abiertos que
sí,
al final
sí, completamente.
Escuchas. Pero yo soy como esta pequeña tortura china de la gota, ¿no? Que sí. Va cayendo y digo, bueno, yo lo voy a ir contando. Habrá gente que escuche mi sección o el programa en general y diga, ya está otra vez Laura contando
esto. Ya está
esto.
Otra vez, regañándonos Laura Opazo. Pues sí.
Pero bueno,
hay que hacerlo.
Hay una parte ahí en la que nosotros somos responsables y bueno, si lo que os he comentado, si para una fabricación de un pantalón vaquero común se utilizan tantos litros, hay una parte de esos litros en la que nosotros podemos intervenir. Y unos consejos que puedo dar, ¿no? Para el que nos esté escuchando y diga, ¿qué puedo hacer yo? Porque oye, yo tengo un vaquero en casa, 2 vaqueros, 5 vaqueros, ¿y qué puedo hacer yo para reducir un poquito esto, ¿no? Esta huella hídrica y también de CO2. Bueno, por un lado, lavarlos con menos frecuencia. Yo en su día conocí a un compañero de trabajo, ¿no? Él es un chico bastante grandote, es maquillador y está todo el día moviéndose, ¿no? Pues porque está en mil rodajes en televisión, en cine y demás. Me decía, mira, Laura, yo soy una persona grande, sudo mucho, y yo vaquero o look completo que me pongo, look que va a la lavadora. Yo le decía, bueno, la camiseta interior que llevas, ¿no? Pues debajo del jersey, lo puedo entender. Pero el pantalón vaquero es una prenda resistente que lo usaban los mineros, por Dios, que no es necesario que lo machaques tanto en la lavadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los lavamos con menos frecuencia, por ejemplo, si lo hacemos cada 5 usos, reducimos un 30% el consumo de agua, y si lo hacemos cada 10 usos, hasta un 50%.
No, pues es una barbaridad.
No, y además, los vaqueros no es necesario lavarlos con tanta asiduidad.
No, no.
Y es que al final machacamos las fibras, ¿no? A la hora de lavarlos, pues intentar hacerlo con agua fría. Si bajamos la temperatura del agua de lavado hasta los 30 grados, es que no hace falta lavarlos a 60.
Bueno,
pues ya con bajarlo a 30 disminuimos en un 25% el gasto de energía de todo el ciclo de vida de los vaqueros, tanto el de agua como el del CO2 de consumo energético de la lavadora. Luego, secarlos al sol, cuidado. Yo siempre digo, hay que poner las lavadoras y tender a la sombra aunque haga sol. ¿Por qué? Porque si tú pones un pantalón vaquero al sol, el sol se come el color del pantalón.
Bueno, así del pantalón y de cualquier prenda.
Y de cualquier prenda, ¿no? Entonces, y también es importante a la hora de lavarlos, yo siempre digo, subir la cremallera y cerrar los botones. Ya no por una cuestión de que no se enganchen con cualquier otra prenda que tengas en tu lavadora, ¿no? Sino porque a la hora de secarlos, si incidiese el sol y de repente el vaquero no ha subido esa cremallera, no ha cerrado el botón, desgasta el sol unas zonas más que otras. Entonces, bueno, por lo menos para que si le da el sol, quede desgastado,
que sea uniforme, ¿no?
Y luego, bueno, importante también buscar alternativas ecológicas. Hoy por hoy cada vez hay más marcas que intentan esforzarse. Y yo he encontrado una que además se fabrica aquí, en Madrid. Es una marca madrileña. Se llama Blue Jeans, tal y como suena. Blue Jeans. Y bueno, pues tenemos hoy como invitada a nuestra sección de Moda en Onda a su artífice, que se llama Beatriz Rivera Rey. Si te parece, le damos paso.
Hombre, por supuesto, Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal,
Alma?
Encantada de tenerte aquí. Y que nos expliques todas estas cosas, porque ya es que yo ya no sé qué voy a hacer. Laura me martiriza noche tras noche con todas estas cosas. Blue Jeans, ¿qué es Blue Jeans? Lo primero, vamos a conocer un poquito esta firma madrileña, además.
Madrileña, made in Madrid. Bueno, en primer lugar, Laura, Alma, mil gracias por invitarme.
A ti por venir.
Qué placer. Pues mira, Blue Jeans es una marca de vaqueros y demás prendas denim sostenibles y customizables que las hacemos aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. O sea,
aquí al ladito.
Y bueno, o sea, al final la marca surge porque de dos cosas principalmente. La primera, yo quería crear algo que tuviera relación con toda mi carrera profesional en el mundo de la moda, pero tenía que ser realmente sostenible, ¿no? Pero sostenible en el 360, no solamente en tejido, que ahora pues hay la sostenibilidad está como muy de moda y de repente todos somos sostenibles.
Todos somos, sí. Me suena,
todos utilizamos algo inorgánico y tal. Entonces era tanto en tejido como en producción. Yo sabía que la tecnología tenía que ser un elemento clave, fundamental, en los valores de la marca. Y eso por una parte, ¿no? Y por otra parte decía, ¿por qué vaqueros? Y dije, quiero hacer vaqueros, pues porque al final por lo que hablábamos, ¿no? Que es la prenda atemporal más versátil de cualquier armario de cualquier mujer. Y porque al final yo siempre escuchaba, tengamos la edad que tengamos, o a cualquier mujer decir, oye, cuando encuentro una marca de vaqueros que me queda bien,
completamente.
Es que, vamos, soy como súper fiel, ese
no
vaquero
cambio.
Hasta el fin de mis días.
Sí, completamente.
Y además hay una cosa que me gustaría destacar, y es que el tejido denim es como un lifting. Es el tejido más rejuvenecedor y además es totalmente transgeneracional. O sea, tú puedes ver a un niño pequeño con un pantalón vaquero y a una señora mucho más mayor con un pantalón vaquero.
Sí.
Y siempre da ese toque juvenil y un poco hasta rebelde, ¿no?
Sí, es como la prenda canalla, como yo digo, sí, que te la puedes, y cada vez más versátil, o sea, se utiliza tanto para vestir como para ir un poco más casual, más...
Bueno, la gente no te está viendo, te está escuchando, pero hoy lleva un look completo de su firma y bueno, es elegantísimo. Bueno, con una blazer en denim oscuro, con tu pantalón, sí, así como un poquito flare, ¿no? Un poquito flojo.
Sí, es como un poquito baggy, así como palazzo, con corte recto. Y bueno, la blazer sale dentro de nada, o sea que voy un poco
pues es preciosa,
estrenándole.
¿Eh?
Muchas gracias,
ya,
Alma.
Ya cebando, ¿eh? Beatriz lleva cebando.
Generándonos necesidades.
Claro, es que...
poquito a poco.
Eso es, quien sabe, sabe.
Ahí. Entonces, al final... siempre escuchaba a mis primas, amigas de mi madre, un montón de mujeres. Oye, es que al final el vaquero que te queda bien de cintura, que te queda bien de cadera, que te queda bien de tal, es como una prenda que parece fácil de encontrar, pero luego no lo es tanto.
Sí, completamente.
Y encima es la más contaminante dentro del mundo de la moda. Y dije, esta es la mía. Y quería hacerlo, y bueno, después de trabajar un año en la idea, pues por fin en noviembre salimos a la luz, en noviembre pasado, y la verdad que fantástico, estamos súper agradecidos, la acogida está siendo muy buena, y estamos trabajando mucho para que el recorrido siga siendo así.
Lo bueno es que además tú venías de la industria, has comentado, ¿no? Y has trabajado en empresas como Loewe, Springfield, también en Inditex. O sea, que has visto cómo se han hecho en otros lugares esos procesos y has dicho, voy a cambiarlos, ¿no? ¿Y cómo se cambian estos procesos? ¿Cómo has decidido o cómo has, digamos, cambiado ese proceso productivo para hacer que tus vaqueros sean mucho más respetuosos?
Claro, bueno, al final, efectivamente, llevo más de 10 años en la industria textil, siempre en la parte back, ¿no? En la parte trasera, uh-huh. Y al final, cuando ves procesos de producción, cuando viajas a muchísimos países del sudeste asiático y ves fábricas y ves a la gente trabajando y tal...
¿Qué has llegado a ver?
Bueno, pues al final lo que vemos es ajustes de tiempos, cantidades impresionantes, un consumo increíble de sustancias contaminantes, sí. Bueno, pues al final enfermedades en los empleados por horas tremendas de trabajo... Ves muchas cosas, eso por una parte, y tu mente se va reeducando. Y tus hábitos de consumo como propia consumidora también cambian. Y dices, sí, es que al final no necesito tanto, o sea, yo quiero consumir menos y mejor, quiero invertir en mí misma. O sea, y para mí invertir en moda realmente sostenible es invertir en uno mismo, porque inviertes en moda más duradera, porque al final consumes lo que quieres realmente, eres mucho más selectivo. ¿Y qué estoy haciendo para tratar realmente que esto sea así? Bueno, pues nuestros jeans, un poco la parte diferencial, la parte de que cogemos diseños pues realmente atemporales, muy versátiles, o sea, uh-huh, no queremos ser los gurús del diseño, queremos que realmente el pantalón vaquero sea cómodo, se adapte a cualquier tipo de cuerpo. Producimos tallas de la 32 a la 46, hacemos tres tipos de largos distintos para que realmente cada una pueda encontrar ese vaquero en sí, en su armario, ¿no? Y lo hacemos distinto por la parte tecnológica. Realmente nos servimos de nuestro proveedor, que es Yanología, que es bueno, son fantásticos. Ellos lo que han hecho ha sido identificar las diferentes etapas del proceso productivo de un vaquero, uh-huh, y han inventado una máquina para sustituir esta parte contaminante en cada una de ellas.
Wow.
Entonces, en vez de, por ejemplo, utilizar el lijado manual de la a través de piedra, ¿no? Uh-huh. Para conseguir ese efecto desgastado del que hablaba Laura, sí, que nos gustaba tanto, bueno, pues lo hacemos con láser. Ellos programan a través de un ordenador el diseño y lo traducen a través de una máquina que parece magia, que es alucinante, bueno, es con que láser,
es,
¿no?
Es alucinante, ¿no?
Es brutal. Luego la fase, por ejemplo, del desencolado de la prenda, del, sí, vaquero, que es la limpieza de todas las sustancias, después, sí, del tinte, del índigo, de todas las sustancias tóxicas, permanganato potásico y estas cosas que se utilizan para producir la prenda, lo hacen lavando, metiéndole una lavadora a través de ozono. Y con todo eso consiguen ahorrar un montón de agua. O sea, realmente hay algunos de nuestros jeans que se hacen únicamente con 2 litros de agua.
Wow. Como, ¿Cuánto era, Laura, la diferencia que hemos comentado? Que ¿cuántos litros de agua se utilizaba,
pues,
para,
mira,
hacer un vaquero?
Vamos a recapitular. El cultivo del algodón, sin ser orgánico, el algodón normal de toda la vida, 8.000 litros.
¿Y la producción eran?
2.000.
Otros, 2.000.
Más 2.500 que nos gastamos
en 2.000. Y me acabas de decir que en algunos solo se utiliza 2, pues fíjate.
De 2 a 11 es lo máximo que hemos utilizado en la producción de los modelos que tenemos ahora mismo.
Producción de un vaquero normal de, pues, estábamos hablando de, imagino, de tiradas de estas de superproducciones de 2000 y luego reducimos de 2 a 11. Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Para mí la tecnología es fascinante precisamente por esto, porque te permite medir. Y cuando realmente, que también es bueno y menos bueno, o sea, nosotros también nos enfrentamos a un proceso de crítica cuando después de producir un vaquero tenemos el AIM Score, que es a través del medidor con el que medimos el impacto de la producción de cada uno de nuestros jeans. Cuando realmente termina el proceso de producción y vemos lo que hemos consumido, que lo que medimos es energía, medimos consumo de agua, consumo de químico y tiempo tardado en producirlo, ¿no?
Sí.
Porque claro, a través de toda la tecnología también se ahorra un montón de tiempo respecto a una producción normal de un vaquero, ¿no? Uh-huh. Para en cada uno de los procesos, pues por ejemplo, tardar 40 minutos en el lijado que se hace manualmente con piedras,
¿eh?
Es que es una
barbaridad. Es que me parece alucinante la cantidad de vaqueros que hay en todas las tiendas. Bueno, vaqueros...
1.000 millones que se producen al año.
Pues, imagínate, y casi todos ahora ya el desgastado este es como un básico en los vaqueros. Es que se hace a mano.
Se hace a mano, el lijado es manual y se tarda de media por unidad unos 40 minutos.
Bueno, antiguamente, hasta hace relativamente poco en Turquía, bueno, hubo varios casos, ¿no?, de gente que tuvo problemas e incluso hubo fallecimientos por empleados que utilizaban un proceso que se llama sandblasting, que es como una especie de nube de arena que lo que hace es desgastar el vaquero. Entonces, claro, se puede generar silicosis si no van protegidos con una mascarilla, ¿no?
Son problemas respiratorios, sí. Barbaridad, problemas de espalda, de articulaciones, etcétera, ¿no?
Porque bueno, claro.
Al final se ven expuestos a un trabajo súper manual, que parece mentira en el siglo XXI, ¿no? Pero es que
no
esto existe.
Algo que, bueno, sí que lo hay. Lo que pasa es que no les compensará, imagino.
Bueno, y aparte de que en el proceso productivo estáis reduciendo mucho el agua, también usáis algodón orgánico, que
claro.
Ya de por sí es un algodón que no va cultivado con pesticidas, por lo tanto no contamina las regiones donde se planta. Justo. Y luego aparte necesita mucha menos agua para su producción.
Algodón orgánico y en uno de los modelos tejido reciclado también, de otros jeans que tenían ya en fábrica. Y con lo que hemos ahorrado de cortar los diferentes largos de la primera colección, vamos a hacer unas sandalias también para la segunda.
¿Sí?
Entonces, sí. Entonces, bueno, aquí todo...
Todo se utiliza.
Todo
¿no?
se utiliza, todo queda en casa.
No, evidentemente. Bueno, eso es lo mejor, yo creo. Y ¿cómo ha sido...? Porque me habías dicho que habéis lanzado en noviembre, ¿no? En
sí.
Noviembre pasado. ¿Cómo ha sido afrontar un proyecto así en los tiempos ahora... pandémicos que estamos viviendo, que yo cuando me dicen, no, pues he abierto no sé qué, he creado no sé qué, he hecho...
Pero es que
es como para poner un monumento.
Últimamente en Moda en Onda, todo el mundo que viene. Tanto del mundo de la belleza, el mundo de la moda, me dicen, no, es que lo he lanzado justo en marzo del año pasado, sin contar con que de repente íbamos a tener lo que íbamos a tener. Y otra gente que dijo, no, si yo tenía el proyecto en mente, y al final he dicho, pues me lanzo.
No.
Y es maravilloso.
Blue Jeans nace en noviembre. ¿Con esta pandemia? ¿Cómo es posible? Explícanos esto, Beatriz, por favor.
Yo te lo explico, Alma. Bueno, a ver, yo es verdad que cuando se me mete algo en la cabeza, he de decir que
bien.
Soy también cabezona per se. O
Tauro.
Sea, que eso es algo... Soy
bueno.
Leo.
Ah, bueno, oye, ojo, no también, te comas de largo los Leo, ¿eh?
Entonces, ¿qué pasa? Que al final, yo siempre digo una cosa, que cuando intentas buscar el momento perfecto para hacer algo, mira, no lo encuentras.
Uh-huh.
Y yo con esto ya llevaba... Desde que dejé Inditex en septiembre del 19, llevaba alrededor de un año preparando todo esto, cuando de repente pasa la pandemia y digo, mira, no, a mí esto no me va a frenar, porque al final si tú tienes una propuesta de valor interesante, si crees realmente en eso, evidentemente la buena acogida del público tiene que estar, ¿no? Pero bueno, dije, no, ni hablar, yo quiero hacerlo. O sea, tenía ya todo puesto en marcha, encarrilado, diseños, absolutamente todo. Y dije, bueno, pues la pandemia es un buen momento para seguir avanzando. Lo que hice fue dar la vuelta a la tortilla, empezar pues por la parte de packaging, distribución. Entonces tenía la agencia logística, tenía las cajas y el pantalón no estaba, no llegaba. Y claro, era como, por favor. Que abran las fábricas.
Imagino que sería complicado. Sí que es verdad que lo que decías antes de tendemos a comprar 400.000 millones de cosas. Esta camiseta, ay, claro. Por el precio, ay, qué barato. Ay, no, comprar. Y sí que es verdad que esto es una historia que hace relativamente poco fui al mercado de diseño que se hizo en Chamartín,
sí.
Justamente. y estábamos viendo una amiga que estaba, que hace chaquetas vaqueras personalizadas.
Sí, la vi allí.
Y entonces nos planteábamos, es que bueno, en realidad, no, porque la gente está diciendo que a lo mejor que es muy caro, que tal, que... Oye, es que es el trabajo se paga. Entonces hemos como perdido ese concepto de que es que eso no cuesta muy poco hacerlo, es que eso tiene un trabajo y entonces
yo creo que
hay que
un
pagarlo
de concepto, porque sí que es verdad que más que menos se queja, ¿no? De jo, trabajo mucho y la verdad que no gano lo que yo quisiese. Entonces queremos sueldos nórdicos, pero luego a la hora de la verdad cuando nos toca desembolsar
no somos muy
nos duele el bolsillo. Y luego aparte que es caro y que es barato, es decir, el problema
claro
es que
sí.
Acostumbrados en estas dos últimas décadas a pagar tampoco por la ropa, creemos que ahora sí tenemos que pagar un precio justo. Uy, el resto es marketing, porque en otro sitio cuesta menos y el diferencial
sí,
es marketing
sí.
O beneficio para el otro. Hombre, el beneficio tienen que llevar, aquí no son ONGs, son empresas
claro,
que tienen que
supuesto.
Tener su rentabilidad, pero creo que todavía falta una labor de reeducación.
Sí.
Entonces, bueno, pues va a costar, porque después de 2 años pagando poco, en todos los aspectos, en vuelos, de avión, en nos salimos a cenar y nos cuesta poco, yo recuerdo.
Ah, bueno, claro, eso es otro de los sectores que también es perjudicar, ha salido perjudicado, es la hostelería, que es como, uy, qué carísimo. No,
claro.
Mira, es que...
Hay que pagar sueldos.
Pues eso en las prendas es, a lo mejor es mejor tener 2 que te han costado un poquito más, pero te van a durar mucho más, porque, bueno, pues, por ejemplo, un pantalón blue jeans, oye, pues mira... Has ayudado al medio ambiente, que por favor, que es algo que aquí en Moda en Onda, Laura, nos está pico y pala. Oye, pues a lo mejor tener mejor 2 buenos, que por lo menos tienen un proceso que sabes cuál es, que tener 14. Que, oye, no, te han costado muy baratos, a lo mejor, pero...
Tenemos 14, por lo menos, si ya podemos ir cambiando estas...
sí, pero teníamos, forma, es que ¿no? teníamos esa conversación en ese mercado, era como... Oye, es que claro, nos hemos acostumbrado a comprarnos 20 cosas que nos duran X, porque luego, en realidad, al segundo ya me puedo comprar otra.
Exacto.
Y ya se me olvida, y la tengo ahí en el fondo.
Y cuando es barato tampoco lo cuidamos tanto,
claro,
porque al final no le damos valor.
Yo creo que es un proceso como todo, o sea, al final es un cambio incluso cultural, todo requiere un tiempo. En ese sentido creo que por nuestra parte, por parte de las marcas, es muy importante dar transparencia al consumidor, que sepa de dónde sale ese precio. Nosotros
sí,
también
totalmente.
Intentamos hacer realmente que vean todas las fases que componen nuestro proceso de producción y que entiendan por qué pues somos un poquito más caros. Que, por ejemplo, en nuestro caso, es verdad que hemos tenido de todo. Nos han dicho incluso clientes, pues es asequible, porque estamos un poco posicionados entre Zara y Levi's, ¿no?
Uh-huh.
Hemos sacrificado parte de nuestro...
Mójate, precio de un vaquero de blue jeans.
Precio medio de un vaquero de blue jeans, $59.95.
Está muy bien.
Es el precio medio. Tenemos el básico más barato, el que es un poquito, bueno, monos o petos, que al final tienen una parte de diseño
sí,
de confección
supuesto.
Más complicada. O que implica más tiempo, un poquito más caros, pero en ese rango nos movemos. Y al final es eso, la transparencia yo creo que es fundamental para que nos vayamos haciendo poco a poco partícipes de esto. Nosotros también, como vendemos esa sostenibilidad, también estamos de acuerdo con todo esto, pero para nosotros el ser sostenible económicamente, también no solamente medioambiental, también es importante, es decir, esa parte de somos una marca sostenible y no te vamos a vender un vaquero por 250 euros, que parece que antes era como eres sostenible, pues lo pagas y lo pagas.
Claro, no, justamente.
Entonces,
sí.
Claro, entonces esa pues doble parte sí que la queríamos cumplir.
Bueno, pero además es que la gente paga ese precio y además puede personalizar su vaquero, ¿no?
Sí, eso es muy guay también,
ay,
que
no
hemos hablado de ello,
pero
Alma.
Pero por favor.
Pero tienes que saber.
Pero cuéntame ya, ahora mismo, Beatriz, cuéntame.
Bueno, pues hacemos colaboraciones mensuales, por una parte, con artistas, que pueden ser artistas callejeros. Hemos hecho una con un grafitero también madrileño. Vamos a hacer otra que ya os anunciaremos dentro de poquito.
Mira, cebando, otra vez ceba, Beatriz. Se sabe todos los trucos, ¿eh?
Ahí, poquito a poco. Entonces, esa es una parte, y luego la otra es que podemos bordar nuestros vaqueros, bueno, los vaqueros que os compréis, se puede poner una letra, un nombre, una frase, y elegimos la letra, la tipografía, elegimos el color, elegimos dónde queremos ponerlo, y así pues los haces más únicos.
Más tuyos,
yo creo
claro.
que eso es importante, porque hablando un poco al hilo, ¿no?, de esto de que nos compramos ropa porque es barata y tal, ¿qué pasa? Que mucha gente, me canso, lo vendo en Wallapop o en Vinted, ¿no? Si hay algo en lo que tú has podido participar, ¿no?, tienes una vinculación mayor con la prenda, porque conoces el proceso y aún encima has podido bordar a lo mejor una frase que significa algo para ti, o el nombre de tu abuela, la que quieres mucho.
Imagínate,
no está contigo.
Comprarte,
o el nombre de tu caballo, como el otro día, que es tu, que es tu mascota. Eso me pasó la semana pasada. No, es que para mí es muy importante tener mi nombre y el de mi caballo en mi mono. Bueno, pues fantástico,
pues
aquí
fantástico.
Cada uno.
Y eso al final hará que no te quieras desprender a la primera de cambio de tu prenda. No, y nadie va a comprar una prenda que va bordada con el nombre de una persona que tú no conoces, porque no lo sientes tuyo, ¿no?
A ver, yo me voy a bordar el mío y el de llanta, las dos. Para...
Lo podéis luego compartir.
Claro, por... ayer va a quedar un poco más grande, pero no pasa nada. Oye, pues Beatriz...
Yo tengo una última duda.
Bueno,
a ver, la última.
Contadme, no os quedéis con dudas.
A ver, sí que es cierto que el tema del vaquero, pues... lo que contábamos antes, ¿no? Que siempre a veces nos cuesta encontrar ese que nos queda bien. A la hora de comprar online habrá mucha gente que tenga sus dudas, ¿no? ¿Dais algún tipo de tip para que la gente acierte a la hora de comprar el vaquero?
Bueno, eso es importante.
Eso es muy importante, Laura, has dado en el clavo, porque es una de las prendas que más reticencia, yo lo reconozco como consumidora, dices, uy, comprarme un vaquero, pero me lo tengo que probar, ¿no? Me lo tengo que ver. Entonces, varias cosas. Tenemos una parte de asesoramiento, uh-huh. 24 horas a través de atención al cliente, pues Instagram o a través de WhatsApp. Tenemos uh-huh. una guía de tallas donde tenemos las medidas por pantalón y eso también te puedes medir y puedes comprobar. Y luego organizamos showrooms, eventualmente en Madrid, donde el cliente, siempre que sea de Madrid, en este caso tiene una ventaja.
Ahora no pueden venir, pero en otro momento podrán venir.
Claro, efectivamente, se lo pueden probar. Y luego también, durante los 14 primeros días, desde que te llega el paquete a casa, lo puedes devolver o cambiar de talla sin problema.
Mira.
Y eso también pues da mucha garantía, ¿no? Entonces puedes pedir dos tallas, te pruebas una en casa, la que te siente mejor te la quedas, la otra la devuelves. O sea que tratamos de dar facilidad en ese sentido.
Porque todavía no estáis presentes en ningún punto de venta físico, ¿no? Por España.
Estamos en uno, como somos pequeñitos.
Bueno, oye,
poco a poco,
¿eh? Yo me veo ya que el año que viene vuelves a venir, Beatriz, y me dice que está en 20 o 30.
Ya en dos países.
Bueno, hay que pensar en grande.
No, por supuesto, siempre.
Estamos en uno en Manlleu, en un pueblito de Barcelona, de Cataluña, en una tienda sostenible que se llama Maryland Moda, que la verdad que la lleva Mary y es fantástica, de marcas también todas slow y tal. Y vamos a estar en otro en Badajoz, en Dorado Vintage, dentro de nada. Y bueno, pues poquito a poco.
Bueno,
o sea que,
creciendo, evidentemente. Sí. Oye, que estés desde noviembre, ¿eh?
No, si lleva poquito, pero
bueno, bastante,
dando buenos
bastante
pasos.
Bastante tiene ya.
Sí.
Pues Beatriz... página web, ¿dónde podemos encontrarte?
Eso es importante, muy bien, Alma.
Yo siempre estoy al loro.
Bueno, lo podéis encontrar todo en www.bluejeans.com.
Bluejeans con Y, ¿no?
Como suena en español, en castellano. Bluejeans, BLUYINS.
.com.
Vale.
Y en Instagram lo mismo.
Y en Instagram lo mismo, con un guión bajo al final de Bluejeans. O sea, al final de la S.
Bueno, pues... ya han tomado nota, yo he tomado nota, yo la primera, ya el peto con Alma y Ayanta puesto, Alma y Ayanta Love, o a media luz puedo poner, todo,
luz,
es, todo
claro
es una fantasía.
Sí.
Beatriz, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, muchísima suerte.
Muchas
y
yo gracias.
Yo ya te cito el año que viene, para que vengas. A que ahí me cuentes que estás, bueno, en
pues el aniversario.
Claro, para el aniversario que estás. Oye, en un montón de tiendas, que ha sido todo un éxito y yo vendré con mi peto de...
Así me gusta, Alma. Muchas gracias, ha sido un placer auténtico y qué bien que deis difusión un poco a todo este tipo de iniciativas. Gracias, Laura, también por dar visibilidad a todo lo que hay detrás de este mundo nuevo.
Placer.
Laura nos da una de cal y una de arena. Nos riñe porque usamos y no somos sostenibles, pero
no.
Luego nos da.
Yo siempre creo que las cosas hay que explicarlas. Totalmente. Y luego ya cada uno en su casa nos estará escuchando y dirá, pues mira, pues sí, o mira, no. Hoy.
No.
Siempre que incentivemos
que
la publicidad.
Que nuestros,
la gente...
nuestros oyentes no dicen que no. Eso ya te lo digo yo, porque aquí son muy, muy obedientes. Buenas noches a las dos y muchas gracias.
A ti.
Gracias.